Ser Podcast.
En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena Ser.
Nunca me cansaré de repetir que la historia es la mejor factoría, no solo de conocimientos sobre la vida real, no solo de información que puede servirnos para entender el presente y preparar el futuro y tal. La historia puede revelarse también como una fuente de descubrimientos e incluso de entretenimiento. ¿Me explico? Porque a lo largo del tiempo han ocurrido cosas realmente curiosas. Y hoy tenemos un ejemplo, bueno, que empieza por algo muy serio, que es el famoso Estrecho de Hormuz, cuyo bloqueo está estrangulando poquito a poco parte de la economía mundial. Es algo muy serio, insisto, pero no es la primera vez que ocurre. Ha habido otros episodios parecidos y lo que resulta chocante, y de ahí lo del entretenimiento, es que de uno de esos bloqueos surgieron, atención, unos Juegos Olímpicos alternativos. Pero vayamos por partes. Nieves, buenas tardes. A ver, que yo he corrido
Hola.
Mucho. A ver.
Hola. Oh, sí, pero bueno, está para como cebo está fantástico. O sea que sí, muy bien. Mira, es que todo el asunto este del bloqueo al tráfico marítimo en el Estrecho de Hormuz, que también creo que en algunos puntos se está exagerando, porque conviene que aumentar un poquito la tragedia, pues esto me ha hecho recordar otros bloqueos que tienen que ver con otras guerras, todas en la misma zona, con las que también se vio afectada la navegación, y en las que, oh, sorpresa, también estaba metido Israel. Que decir Israel en Oriente Próximo es como decir la peste bubónica. Llevan sembrando muerte y conflicto con su ansioso colonialismo desde hace casi 80 años. El canal de Suez se ha visto dos veces afectado por culpa de Israel y ahora el de Hormuz. Va a aparecer la de hoy una sección de geopolítica más que de turra histórica, pero es por quitar también un poquito de hierro al asunto. Quiero decir que va a haber, que sin restar importancia al bloqueo del Estrecho de Hormuz, por supuesto, pero en el mundo hay 24 puntos estratégicos marítimos y todos han tenido problemas alguna vez por guerras entre países, por la piratería, por accidentes, por desastres naturales, por el cambio climático.
Bueno, por accidentes has dicho, me estoy acordando, y muchos oyentes recordarán porque las imágenes eran muy potentes hace unos años, no tanto, se atravesó un barco, ¿te acuerdas? En el canal de Suez, y tardaron una semana en desatascarlo.
Sí, pero acuérdate que iban a tardar, eso iba a ser un desastre, iban a tardar meses y tal.
Y no.
Bueno, pues no. Y el tsunami de 2004 dañó muchísimo el Estrecho de Malaca. Y en 2023 y 2024 la sequía dejó sin agua los embalses del Canal de Panamá y no había forma de alimentar las esclusas y que pasaran barcos. O sea, el comercio mundial ha dependido y depende de poder pasar por un montón de pequeños canales. Estamos vendidos, la verdad. Y cada país que controla alguno de esos canalillos, pues los utiliza como arma cuando se siente atacado.
Ya.
Si Israel y Estados Unidos se saltan el derecho internacional, pues también se lo ha saltado Irán. Cuando el 25 de julio de 1956, por empezar por algún sitio, el presidente de la República de Egipto, Gamal Abdel Nasser, anunció la nacionalización del canal de Suez, bueno, a Reino Unido y a Francia, que eran las propietarias del canal, les dio un síncope, les dio un parraque ahí. Las bolsas bajaron, todo el mundo aguantando la respiración porque eso iba a llevar a un desabastecimiento petrolífero, horror, aquello fue tremendo. Pero no ocurrió. Los barcos siguieron pasando y pagando por pasar. Eso sí, como los israelíes eran los sembradores oficiales de odio en la zona, a sus barcos se les prohibió el paso. 11 años después, en 1967, la Guerra de los Seis Días, que como su propio nombre indica duró menos de una semana.
Efectivamente.
Sí, provocó que el canal de Suez estuviera cerrado 8 años. Ocho. Tiempo durante el cual pasaron cosas, que ya hablaremos, hasta graciosas. Y tampoco reventó el mundo, ¿eh? Y fueron 8 años. También eran otros tiempos, no había el volumen de tráfico que hay, vale, con todas esas cosas tenidas en cuenta. Y también quería recordar que pasar por el Estrecho de Hormuz es gratis, pero que los españoles estuvimos cobrando en el siglo XVI y XVII una pasta por el peaje.
Pues es verdad, con el bloqueo de ahora del Estrecho de Hormuz, es verdad que varios medios lo han recordado en estos últimos meses, ¿no? sí, que la zona fue propiedad hispana en una época y con derecho a bloquearla, claro.
Sí, sí, así sí. Es, así es. Siempre con esto de la actualidad pues han salido algunas cosas, sí. Pero hay que rebajar un poquito el espíritu patrio que les ha salido a algunos, que nos venimos arriba enseguida y nos gusta sacar pecho. En realidad, el Estrecho de Ormuz lo conquistaron los portugueses y estaba bajo control portugués desde 1507, cuando el almirante Afonso de Albuquerque se apoderó de la estratégica isla de Ormuz, porque ese era el plan de la corona portuguesa para acceder a las especias de las Indias. O sea, Ormuz era de los portugueses, pero como Felipe II les hizo un 314, les hizo el truco del almendruco, invadió Portugal en 1580, aprovechando que se les había muerto el rey sin herederos, y dijo él: yo mismo, voy para allá. Y él se proclamó rey de Portugal. Esto lo hemos contado, se conoce como la Unión Ibérica.
La Unión Ibérica, ¿no? Sí, sí.
Exactamente. Bueno, pues en el paquete, cuando se produjo esa unión, venía el Estrecho de Ormuz, pero era portugués. Y no veas el peaje que estuvo cobrando la corona portuguesa, y luego con la unión también la hispana, a todo el que pasara por el Estrecho de Ormuz. Vete tú a hablarle a Felipe II a finales del XVI del derecho internacional y de la libre navegación. Te manda al carajo. Ormuz se convirtió en un punto clave de recaudación porque se controlaba todo el paso de especias y perlas desde el lejano oriente. Fue una de las ciudades más ricas del mundo, hasta que en 1622... vinieron los ingleses, aliados con los persas, y se quedaron con Ormuz. Ahí ya está. Ahora no se cobra peaje, pero nosotros sí lo cobrábamos, y muy alto. Y también controlábamos el Estrecho de Malaca, en Asia. Pero ocurre lo mismo que con Ormuz, que en realidad era de Portugal. El objetivo histórico de todas las naciones, bien por economía o por geopolítica o por interés comercial, ha sido controlar el paso de la navegación. Esto no es de ahora.
El Estrecho de Malaca que acabas de comentar, igual no lo tenemos tan presente porque nos pilla más lejos, pero también es un paso muy importante en las rutas internacionales. Muy importante. Importante,
es muchísimo más importante que el de Ormuz. El Estrecho de Malaca es la ruta más transitada del planeta. China, Japón y Corea dependen de ese estrecho para recibir gas y petróleo. Por eso China tiene siempre ahí el culillo apretado con este estrecho. Nunca mejor dicho, lo del culillo apretado en el estrecho.
Por favor.
¿Qué pasa? China lo llama el dilema de Malaca. Porque si un enemigo, como podría ser Estados Unidos, lo bloquea, se lía muy gorda. Pero bueno, Estados Unidos no se atreve con China, que ya les han enseñado un misil y no van a hacer nada. Y los problemas con la piratería son además tremendos ahí en Malaca. Pero no prestamos atención a Malaca porque está muy lejos y ni siquiera sabemos situar dónde está. Bueno, pues para quien no lo sepa, está en el sudeste asiático, está donde casi se besan. Hay una lengua de tierra que es Malasia, que se mete ahí, se cae por el mar y casi se besa con la isla de Sumatra. Entre las dos, entre Malasia y Sumatra, hay un estrecho paso, muy muy estrecho, y justo a la entrada o a la salida, según se mire, está Singapur, que es el segundo puerto de contenedores más activo del mundo. Ese Estrecho de Malaca es el paso del Océano Índico al Pacífico, o al revés, y eso también lo controlaron los portugueses para su comercio de especias. Había peaje. Por ahí no pasaba ni Dios sin su permiso, sin mandanga sobre el derecho internacional.
A ver, volvamos al comienzo de la conversación. Yo he sugerido, y tú has confirmado, que durante el bloqueo del canal de Suez en 1967, que duró 8 años, pasaron cosas hasta graciosas. A ver, ¿qué tuvo concretamente aquello de gracioso?
A mí me hace gracia que las tripulaciones de los barcos atrapados se organizaran unos Juegos Olímpicos paralelos a los de México de 1968 porque se aburrían como ostras. Lo contamos. Ocurrió durante la guerra que hemos dicho de los 6 días. La guerra comenzó un 5 de junio de 1967 y empezó por un ataque árabe de Siria, Egipto y Jordania a Israel porque estaban hartos de tanta provocación. Y también explicamos esto. Los israelíes no paraban ni paran de buscar la guerra porque va en su malvada naturaleza, la invasión y la bronca sobre todo. Y en los años 60 no paraban de buscar la bronca en Siria. Tienen el dinero, tienen las armas y siempre organizan algo para poder decir: voy a atacar porque me han hecho tal o cual cosa. Siempre van a buscar el pretexto, sin decir que ellos buscaban que les hicieran tal o cual cosa. Y esto de las provocaciones que puede ver cualquiera, No es una deducción mía, esto lo admitió el propio general Moshe Dayan.
Personaje muy importante, fue ministro de Defensa de Israel y para, en fin, para que nos sitúe, es el hombre que llevaba un parche en el ojo, que era una imagen que, en fin, que dio la vuelta al mundo, que es que se le reconocía mucho por eso, ¿no?
Sí, es que era un pirata o un demonio, no sé. Pero fue ministro de Defensa a partir del mismo día 5 de junio, el día que empezó la guerra. Antes había sido ministro de Agricultura. Y escucha, hay que escuchar sus declaraciones que son alucinantes. Al menos el 80% de los enfrentamientos fue provocado. Creo que más del 80%. Mandábamos un tractor a arar la zona desmilitarizada, suponiendo que los sirios comenzarían a disparar. Si no lo hacían, ordenábamos al tractor que avanzara más, hasta que al final los sirios se enfadaban y disparaban. Entonces nosotros usábamos la artillería y después también los aviones. Yo hice eso, y Laskov, y Chara, y Yitzhak hicieron lo mismo, pero creo que quien más disfrutó con ese juego fue Dado.
Dado.
Todos esos nombres eran los generales israelíes. Ya. Y eso es para ellos el juego, provocar guerras. Estas provocaciones reconocidas por Moshe Dayan se producían en la zona desmilitarizada entre Israel y Siria, que los colonos invasores israelíes se saltaban día sí y día también con sus arados. Los sirios disparaban y entonces el gobierno dio a los judíos tractores blindados. Los sirios disparaban entonces con morteros y así los judíos tuvieron la excusa para ocupar los altos del Golán. Así fue todo. Toda la existencia de Israel desde 1948 se ha centrado en provocar para poder atacar. Esos son los israelíes, muy mala gente. Y así consiguieron provocar la guerra que querían. El mismo día 5 de junio de 1967, mientras Israel bombardeaba Egipto y Siria, atravesaban el canal de Suez 15 barcos comerciales de 8 nacionalidades. Uno de ellos, de propiedad estadounidense, lo hundió Israel a bombazos. Y al segundo día de guerra, Egipto cerró el canal.
Y si en ese momento quedaron atrapados, creo que fueron los 14 cargueros estos que circulaban, ¿por qué las tripulaciones no fueron evacuadas?
Pues es que esos buques valían una millonada y la carga que llevaban otra millonada y había que mantenerlos, había que cuidarlos porque en algún momento decían esto se desatascará, no vamos a dejarlos ahí tirados. Lo que hicieron las navieras propietarias durante los 8 años de cierre fue renovar las tripulaciones para el mantenimiento y que no quedaran inservibles. Acabaron siendo conocidos como la flota amarilla porque poco a poco se fueron cubriendo del polvo y la arena del desierto. Pero las tripulaciones acabaron organizándose, socializando, aprendiendo idiomas, porque allí se hablaba búlgaro, checo, francés, polaco, sueco, alemán, inglés. 5 o 6 buques se amarraban juntos y formaban comunidad, todos junticos ahí. Crearon hasta su propia oficina de correos y se inventaron sellos propios.
Vaya.
Y fundaron una asociación, la GBLA, que se llamaba Asociación del Gran Lago Amargo, para inventarse actividades. Todo esto se lo contaron los marineros atrapados en su día a la BBC, por eso lo conozco. Y como en 1968 se celebraban los Juegos Olímpicos de México, la flota amarilla dijo, pues nosotros también. Y las tripulaciones organizaron unos juegos con 14 deportes. Adaptados al canal de Suez, claro. Buceo, waterpolo, regatas, carreras de velocidad por las cubiertas, tiro con arco, tenis de mesa y fútbol, por supuesto, porque si no ponen fútbol, vamos, les hubiera explotado la cabeza. Y también, por supuesto, hubo entrega de medallas de oro, de plata y de bronce.
Y no sé si sonaría el himno olímpico, pero hoy nos viene la mar de bien para lo que estamos contando. Oye, ¿y todos los barcos se quedaron atrapados? ¿Sobrevivieron a aquel bloqueo de 1968 o alguno ya se fue a pique?
No. El canal se abrió el 5 de junio de 1975, justo 8 años después de que empezara aquella guerra que provocó Israel. Y de allí solo pudieron salir vivos 2 barcos, los 2 alemanes, que fueron recibidos el 24 de mayo de 1975 en el puerto alemán de Hamburgo por 30.000 personas, o sea, más gente que si hubieran vuelto de orbitar la luna. El resto, bueno, o acabaron desguazados y hechos chatarra allí mismo, o no pudieron salir por sí mismos del canal de Suez.
Nada, Nieves, desbloqueamos el tema y hasta mañana. Mañana más, venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.